La Edad de la Confluencia.
Esta es otra petición, en este caso realizada por Lobo Olmo Francisco, que aludiendo a la Semana Santa mencionaba a María Magdalena, que según él merece un buen apartado en La Noche Más Hermosa. En la actualidad ella resulta un personaje incómodo por la creencia en el celibato de Jesús de Nazaret. Ya en tiempos pasados se le atribuyó un papel algo insultante ante la imposibilidad de borrar su presencia, como hacían los faraones egipcios, a quienes le estorbaba sus recuerdos. Pero en la actualidad hay numerosos estudios realizados y otros tantos escritos que muestran a una mujer más cercana al maestro de lo que se interpretó en el pasado. A continuación vamos a conocer a una Magdalena distinta. En un entorno todavía algo machista como el que se respira en la creencia católica, cuesta mucho entender que su principal representante espiritual, Jesús de Nazaret, tuviera mucho contacto amistoso con las mujeres de la época. ¿Por qué se cree que pudo ser así?
Bueno, Jesús de Nazaret tiene la aureola de haber sido uno de los judíos, rabinos judíos, más respetuosos con las mujeres. La cultura hebrea tampoco es que se tenga una apertura con la mujer excesivamente amplia. De hecho, quizás sea un poco más restrictiva incluso que el catolicismo. Pero bueno, eso son creencias que todavía imperan en algunos lugares del mundo y que cada uno la acepte o no a su forma. No vamos a entrar en esa polémica porque tampoco es motivo del espacio de ahora mismo. Pero a mediados del siglo XX se realizaron una serie de reinterpretaciones de algunos textos, en especial el Evangelio de Lucas, y destacó con esa reinterpretación un trato muy amable con las damas. De hecho, tenía acogía a aquellas mujeres que se le tildaban de excesivamente pecaminosas, y él no es que le gustara rodearse de ellas, sino que tenía cierta piedad, lástima, con estas mujeres. Y bueno, él lo que intentaba era mostrar al mundo que la religión no entendía de sexos, sino que era algo mucho más extendido, que contaba almas, no condiciones entre hombres y mujeres. Eso era una de sus enseñanzas, que me parece, por supuesto, fantástica. Eso es por supuestísimo. Ese trato amable, esa acogida tierna, la muestra a la pecadora que unge sus pies, pues la invita al banquete. El perdón a la esposa adúltera, porque él dice que, bueno, que él decía que, bueno, que, oye, era, la condición humana era pecar y caer en la tentación, y que la condición divina era entender y perdonar. Y por lo tanto, si no se entendía y se perdonaba, se caía en la actitud humana. Y si él pretendía que tuviéramos algún tipo de elevación, y la religión es lo que pretende, tiene que llevar a gala este tipo de precepto, que además era muy nombrado por él durante todo el Nuevo Testamento. Él tenía una amistad especial con Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Es el que, al que resucitó? Y tenía una amistad mucha con estas mujeres. ¡Amistad! No confundamos que aquí ya empezamos a elevar la cabeza y se nos va la pinza de mala manera. Amistad, es que no, es que sabes tú que estamos en pleno siglo XXI y resulta que se considera que un hombre no puede ser amigo de una mujer. Que eso, joder, pues jamás. Un hombre y una mujer, amigos, no. Tiene que haber algo más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que uno tiene que... Los hombres tienen... Amigos entre los hombres, las mujeres, amigos entre las mujeres. Si un hombre y una mujer son amistad... Uy, ahí hay algo.
Esos son algunos...
Mirar, siglo XXI.
Que sí, que lo hay.
Y entre los jóvenes, ¿eh? Que es lo peor.
Sí.
Que es lo peor. Que entre los jóvenes está surgiendo ahora una nueva moda del machismo que yo no comprendo. Pero ahí está.
Ni nadie de los que huimos de ello, ¿no?
En fin, él decía que ejercería el ministerio si él, por él fuera, hubiera ejercido su ministerio rodeado de mujeres. Solo de mujeres. Pero bueno, se le concede un hecho especial a una tal María Magdalena, que incluso aparece llorando junto al sepulcro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. y que, hombre, que llorara en aquella época, que llorara la madre de la persona que estaba allí dentro, vale, la esposa también, pero alguien que se supone, no tenía ninguna vinculación de estas que yo he dicho con Jesús de Nazaret, o era muy amiga, que podría ser, o a lo mejor la historia nos cuenta algo distinto.
Según la tradición, José, y una reinterpretación de ciertas escrituras, se cree que María Magdalena y Jesús tuvieron una relación muy estrecha. ¿Hay alguna referencia a una posible unión, digamos, matrimonial en los evangelios canónicos?
Una tradición, bueno, que se convierte a María Magdalena siempre en la compañera de Jesús de Nazaret, e incluso hay quien transgrede esa relación que podían tener y la convierte en su esposa. De hecho, bueno, uno de los argumentos que pone de manifiesto el Código Da Vinci, por ejemplo, que evidentemente no se debe tomar como un libro, es una novela, ¿no? Como un libro histórico, es que la Magdalena estaba casada con Jesús de Nazaret. Es decir, hay cosas que no están demostradas y esta es una de ellas. Simplemente se sabía que era una seguidora y hasta cierto punto incluso una discípula. Por lo menos yo lo contemplo así. Posiblemente conocía mejor a Jesús de Nazaret que el resto de los apóstoles. Pero de ahí a algo más, pues evidentemente no lo tenemos constatado, ni hay ningún documento que lo diga. Los evangelios canónicos, los aceptados como sagrados, no dicen nada expresamente en torno a ellos. Aunque también es verdad que no tienen ejemplo, no tienen problemas, por ejemplo, en hablar del matrimonio de Pedro con una señora cuya suegra curó Jesús. Eso se puede leer en Mateo 8, en el 14-15, y durante la vida pública de Jesús, antes de la crucifixión, únicamente menciona a María de Magdalena en un pasaje de los cuatro evangelios reconocidos por la Iglesia. Ese es el de Lucas 8:1-3. Ahí se dice que varias mujeres servían al Maestro con sus bienes, y Magdalena, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes Antipas, que era el gobernante de Galilea, pues estaban con él, entre otras, ¿no? Pero un poco atendiéndolo. En ese texto también se transmite la imagen de un grupo de predicadores itinerantes ayudados por diversas damas como servidoras, pero no de codiscípulas ni de copredictoras, simplemente estaban como acompañantes y en una tarea de servicio, como sostienen los investigadores. Obviamente, sí es verdad que cuando hablamos de María Magdalena hay un evangelio, el evangelio de María Magdalena. Y también es verdad que, bueno, evangelios que hay son apócrifos, ¿eh? Apócrifos para no confundir a nadie. Pero sí es verdad, como comentaba, que ella siguió a Jesús de Nazaret, conocía bien sus enseñanzas, conocía bien al maestro, sabía en todo momento que podía necesitar, hasta cierto punto lo conocía mejor que sus discípulos. Y eso es algo que en la época tampoco nos tiene que extrañar. Es decir, parece que no podía estar casado. Bueno, ¿y por qué no? Si un señor con 37, 38, 39, 40 años en la Jerusalén de la época, en la Israel de la época, lo normal es que estuviera casado, y no solo casado, sino que tuviera ya un montón de hijos, porque eran mano de obra. Era normal, no tiene que ser visto como algo extraño. Sin embargo, juega en contra que quizás la figura de Jesús de Nazaret se ha idealizado mucho, perdiendo el contexto cultural histórico que tenía la Jerusalén de la época.
De todas maneras, José Manuel, por mucho contexto cultural e histórico que tenga la época, no hay que negar que era un personaje especial,
sí,
diferente.
Sí, hasta ahí no hay problema.
En muchos ámbitos. Claro. No tiene que ser porque todo el mundo fuera o fuera la tendencia o que Jesús siguiera esa...
También, por supuesto.
Con lo cual, ahí está...
Por supuesto, tampoco...
La falta de información, quizás, ¿no?, que hay en torno a...
Claro, era
lo que es su vida privada, digamos.
Era lo que te comentaba anteriormente, que en ningún documento que nos ha llegado se ha hablado de que estuviera casado. Por tanto, a todas luces, Bueno, pues María Magdalena simplemente era una seguidora, una discípula, nada más. Pero si alguien pudo haber ostentado ese privilegio era ella. Sin embargo, no habla ningún evangelio de los canónicos que lo fuera.
Jesús, ¿existe alguna manera de comprobar si Jesús fue célibe o si estuvo casado, al margen de la posibilidad de que fuera con María Magdalena?
Ninguna manera de comprobarlo. Veréis por qué. Hay pros y contras. El pro, se pensaba que en aquella época alguien de la edad de Jesús de Nazaret tenía que estar ya más que casado, porque era tradición. De hecho, lo normal en la población más de esos tiempos del que estamos hablando era que el hombre y la mujer procrearan, porque hacía falta, pues eso, una familia con la
que
tirar
que decía
para adelante.
José Manuel, ¿no? Y mano de obra.
Eso, exacto, bueno, mano de obra, familia. Dejémoslo en familia. Bueno, vale. Por otra parte, ese es el pro. El contra, bueno, que hay pruebas que testifican que había personas que vivían en el celibato. Por ejemplo, uno de los grandes profetas, Jeremías, estuvo soltero. Posiblemente porque su condición religiosa le hacía que, de esa manera, pues nada pudiera perturbar ni su pensamiento filosófico ni su dedicación plena a la religiosidad. Eso es una hipótesis. No estoy diciendo en absoluto que sea eso porque tampoco se sabe, ¿no? Y además, entre los esenios había muchos célibes. Bueno, los esenios fueron aquellos que recogieron los manuscritos del Mar Muerto, del Qur'an, para que nos situemos un poquitín, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que Jesús de Nazaret estaba en medio de todo esto, bueno, también había rabinos, más y toda la época de Jesús de Nazaret, había rabinos que no se les conocía que se hubiera casado y seguían siendo personas de peso dentro de la religión judía de la época, de la cultura judía de la época, mejor dicho, de la religión hebrea. Y no se les tildaba de antisistemas o contrarios a la ley o que sacaran de alguna forma los pies del tiesto del pueblo. No, se le veía como alguien que había tomado la decisión de no emparentarse con una mujer. Punto. Con lo cual Jesús de Nazaret pudo estar en un bando o en el otro. Y no hay ninguna prueba fehaciente que diga Jesús de Nazaret estuvo soltero. Lo contrario tampoco, no hay ninguna prueba que dijera que Jesús de Nazaret estuvo casado. Al menos, prueba que sea verificable. Y aquí quiero destacar esto porque entramos en un terreno muy, muy enfangado para la cultura religiosa. Mucho. Porque si aparece un documento que dice sí, es que María Magdalena y Jesús de Nazaret fueron esposo y esposa, habría que cambiar tantísimo del cristianismo que supondría un sisma, un terremoto tan grande, de tal magnitud, que no se sabrían bien las consecuencias que podría tener. Así que lo dejamos ahí en un puede ser, pero también no puede ser.
Bueno, a pesar de haber afirmado que en los evangelios canónicos no aparece referencia alguna a la relación de Jesús y María Magdalena, si hacemos una interpretación algo más exhaustiva del escrito por Juan, ¿se podría establecer una base para sustentar la creencia en esa posible amistad entre los dos, José?
El caso de Magdalena en el Evangelio de Juan sí merece una consideración especial al respecto, Pilar. En contra de las tradiciones recogidas por San Pablo y también por los demás evangelistas, por qué no decirlo, ellos reservan el primer puesto a los varones. Juan, por ejemplo, dibuja una escena en la que Jesús se aparece por primera vez a una mujer que tenía una relación con él y podía tener interpretaciones ese pasaje, porque si durante todo el relato del Nuevo Testamento Jesús tenía esa relación con los apóstoles que te ponía prácticamente por delante de todo, a la hora de aparecerse, ¿por qué se aparece a María Magdalena? ¿Por qué no se aparece a otra persona? ¿A Pedro, por ejemplo? A Pablo no voy a decir, porque Pablo no fue discípulo. Pablo no fue apóstol. Discípulo, apóstol, que conociera directamente a Jesús de Nazaret. Él se incorpora a posteriori, cuando estaba muerto. ¿Por qué no se aparece a otro? ¿Por qué a María Magdalena? Entonces, Ahí hay quienes piensan que sostienen que Rabuni, que era la exclamación que hace Magdalena cuando se encuentra a Jesús de Nazaret resucitado, significa en hebreo coloquial mi marido. Es lo que la traducción indican estos expertos. Y que ello es un signo claro que María Magdalena era su mujer. Pero Rabuni también significa mi maestro. De hecho, de Rabuni viene rabino, mi maestro. Y cabe señalar que entonces, si fue su maestro, podemos decir que ella era una discípula, ya abiertamente. Cabe señalar que la inmensa mayoría de los estudiosos opinan que esta escena no es histórica, sino una ficción que el evangelista se montó en su cabeza para presentar el paso de la fe imperfecta a la fe perfecta gracias a un encuentro con el resucitado, la conversión completa de María Magdalena. Y a partir de ese supuesto, pues tenemos que el presunto matrimonio se ha reinterpretado, por ejemplo, en la escena de la crucifixión en el Evangelio de Juan, en el 19:25-27, que dice, donde a los pies de la cruz aparece la madre de Jesús con Juan, que era el discípulo amado, y dos Marías, la mujer de Cleofás y la Magdalena. El texto griego, claro, eso es un lugar de privilegio reservado a su discípulo y a su madre, pero también estaba la Magdalena y la mujer de Cleofás. Y el texto griego de ese pasaje no dice, viene a contar, viendo Jesús a su madre, sino viendo a la madre, y tampoco se lee Jesús, sino se lee Jesús dice a su madre, sino a la madre. Es decir, ahí hay un juego en la que los artículos juegan un papel determinante a la hora de la traducción. Sabéis también que el Nuevo Testamento, bueno, pues le pasa como con la Biblia, ¿no? No está muy bien traducido. Y de ello se ha deducido que madre se refiere a Magdalena y esta es la mujer de Jesús, que dijo que ambos, al fin y al cabo, tenían esa relación de la que se ha, bueno, insinuado tantas cosas. Pero es una deducción que hay que matizarlo mucho porque es muy, muy quimérica, muy fantasiosa. Es decir, ya juega con los artículos, con lo que quiso decir, con lo que no quiso decir, con lo que los expertos dicen, no, quita este artículo de aquí, no ponle la madre, sino ella. Acabas haciendo que sea un auténtico galimatías donde, bueno, en principio, pues de lo que nos están presentando es simplemente la presencia de esas cinco personas, de esas cuatro personas, en lo que fue el momento en el que crucifican a Cristo.
Jesús, en otros textos denominados apócrifos podrían aparecer más referencia a esta posible relación entre los citados personajes. ¿En cuáles se suponen que habrían referencias que hablaran de esta posibilidad?
Bueno, hay muchos, pero podemos citar algunos de los que tacharon como falsos allá por el siglo III, de los evangelios apócrifos, quiero decir. Y en estos evangelios gnósticos aparecen el evangelio de Tomás, que hay muchísimas referencias a María Magdalena, en el de la sabiduría de Jesucristo, en el otro que se llama el diálogo del Salvador y en el de Pistis Sofía, que siempre defienden la postura de María Magdalena como la discípula perfecta. Hay dos evangelios de estos gnósticos en los que se puede ver con claridad que María Magdalena podría ser una compañera más que una discípula de Jesús de Nazaret. Son el Evangelio de María, de no reciente descubrimiento, pero sí reciente aparición en algunos medios, de María Magdalena, referido a María Magdalena, y el Evangelio de Felipe. Teniendo en cuenta que estos dos documentos están compuestos en griego, pero se ha conservado en lengua copta. O sea, son transcripciones de uno de los idiomas que pudieran haber sido utilizados como los primeros a la hora de transcribir los hechos que ocurrió en la vida de Jesús de Nazaret antes que el griego. O sea, del copto pasaría al griego y a partir de ahí del griego sería latinizado y, por supuesto, mucho más difundido entre el catolicismo, que se imperó como la cultura religiosa que será el guardián de las costumbres cristianas. En todos estos textos aparecen unos relatos, aparece una historia de María Magdalena como mujer de palabra, de Dios, que seguía aquella creencia judía que profesaba Jesús de Nazaret, que además llegó incluso a promulgarla entre las mujeres de la época, algo que también, como un buen revolucionario que era Jesús de Nazaret, pues le gustó muchísimo a las féminas, que alguien llegara y dijera, oye, que lo mismo podéis hablar de la palabra de Dios los hombres que las mujeres. ¡Wow! Ostras, eso era una apertura bastante interesante en aquella época. Era acercar la palabra de Dios a un sector de la población que lo tenía prácticamente vedado, que era pues de segundo plano. Y María Magdalena sería esa ministra dentro de la vertiente femenina de la palabra que él, y bueno, palabra más que la palabra, de la filosofía que él estaba transmitiéndole al resto de personas que se acercaban y que querían oír su palabra. Entre ellas, como decía antes, muchas mujeres, y María Magdalena una de las principales. ¿Esto podría suponer que sería su mujer, su esposa? Vuelvo a decir que no podemos suponerlo por este dato solamente, pero que al menos sí tiene un peso específico, o tenía un peso específico dentro de todos los apóstoles. Y que por lo tanto, tendremos que pensar que María Magdalena formaba o era el 14º apóstol, eliminando ese terror del número 13, porque fuera Judas Iscariote el maldito por los hechos que relata la Biblia en el Nuevo Testamento que supuestamente ocurrieron en cuanto a la traición de Jesús de Nazaret. Así que tendríamos 14 apóstoles, no 12 ni 13, tendríamos 14 apóstoles y uno de ellos una mujer, una gran ministra de su palabra.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
En algunas ocasiones los términos empleados en lenguas desaparecidas, como el copto, están sujetos a más de una interpretación. Teniendo en cuenta esto, ¿hay textos que puedan aclarar si hubo un matrimonio o amistad especial entre ellos, entre Jesús y Magdalena?
Bueno, hay pasajes del Evangelio de María que son bastante dudosos. En el primero, Pedro confiesa: Marián, hermana nuestra, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Eso es en el 10:1-5 es cuando se puede leer. En lengua copta, por ejemplo, el verbo amar, uoch, puede tener varios significados. Como en español, bueno, no expresa necesariamente una relación sexual o íntima entre la Magdalena y Jesús. La clave para interpretar ese término radica en el contexto, que no proporciona el menor apoyo para atribuir una significación erótica o íntima a las palabras citadas. El autor piensa siempre que ese amor consiste en recibir visiones, enseñanzas espirituales, ser revelador, al fin y al cabo. En el Evangelio de Felipe, apócrifo, es más explícito con este tema, con respecto al afecto que sentía María Magdalena y Jesús, Jesús y María Magdalena. El primer pasaje importante dice: tres mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, llamada su compañera. Así pues, María es su hermana, su madre y su compañera. Una unión, en este caso, como para hablar de simple acompañante, o bien, como también insinúa Felipe, consorte espiritual. Así que dependemos nuevamente de un contexto lingüístico para poder analizarlo. La continuación del pasaje dice así: los demás discípulos dijeron: ¿por qué la amas más que a nosotros? Y el Salvador respondió y les dijo: porque no os amo a vosotros como a ella. Simplemente, él solía contestar con... Era gallego, ¿eh? Era gallego. Él respondía con otra pregunta. Pero da a entender, como en el caso del Evangelio de María, que el resto de los discípulos están menos avanzados que la propia Magdalena en el conocimiento que tenían de él mismo, de Jesús de Nazaret. Es decir, la Magdalena lo conocía mejor, que era lo que comentaba anteriormente. Por eso les dice que los ama menos. Y Jesús reta a los discípulos varones a que alcancen una gnosis o conocimiento semejante al que tenía María. Mientras que no llegaran a eso, pues Él simplemente no los amaría como amaba a la Magdalena, que se le puede considerar la discípula favorita. El Evangelio de Felipe, además, quiere recalcar que Magdalena es la discípula perfecta para Jesús de Nazaret. No en este caso que sea su mujer, simplemente era la discípula perfecta.
Si para complementar lo dicho usamos algún texto de los evangelios reconocidos por la Iglesia, ¿habría más argumentos para creer en esta hipótesis que se está planteando Jesús?
Bueno, habría al menos argumentos para la controversia, para aumentar la controversia en lo que hemos dicho. Porque si cogemos eso que ha dicho José Manuel y le sumamos el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 31-35... Jesús incluso se muestra reacio a recibir a su familia. Bueno, el texto dice: estaba la muchedumbre sentada en torno a él y le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hombre, por supuesto que nadie puede ser a la vez hermano, hermana, esposa y madre. Eso no es posible. Entonces, había un tipo de asociación espiritual con Jesús, gracias a la fe, gracias a la doctrina que él profesaba. Y que María, María Magdalena, sería la compañera, en el mismo sentido que sería hermana y posiblemente madre, porque hubiera tenido algún tipo de descendencia. Es decir, lo que trata de reflejar la suma de lo que ha dicho José con este evangelio, muestra una María Magdalena con un íntimo vínculo espiritual. Hay otro que el Evangelio de Felipe recalca que Magdalena es la discípula perfecta de Jesús de Nazaret, pero en ningún caso dice que sea su esposa, sino la discípula perfecta. Es cierto que si nos atenemos a esto podemos decir, ostras, cuánto cuidado tenía Jesús de Nazaret en calificar de manera positiva a María Magdalena, quizá mucho más que al resto de sus apóstoles. Mi discípula perfecta, la que me conoce mejor, la que llevaré su ministerio porque ella me conoce mejor, y el resto los encontró en la calle, como que dice. No, que hay una diferencia, ¿no? Él diferencia demasiado.
¿El trato?
En el trato. Uh-huh. Y a la hora de calificar, incluso públicamente. Pero bueno, hay otro texto que puede ser un poco más esclarecedor, que dice: la compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. No nos llevemos las manos a la cabeza. Espera un momento. El hecho del beso en la boca era algo que entre los gnósticos era bastante habitual. De hecho, en el segundo Apocalipsis de Santiago dice: Jesús me besó en la boca y me abrazó diciendo: amado mío, he aquí que voy a revelarte cosas que los cielos no han conocido. Por lo tanto, ese tipo de saludo era más habitual de la cuenta entre Jesús y sus seguidores, entre los gnósticos posteriores a... podría decir que los gnósticos serían una especie como de primer palo del cristianismo, de primer palo de la base, ¿no?, del cristianismo, ¿no?, el primer bloque. Y que ese tipo de costumbre podría llevar en su traducción a un error. Es decir, hombre, si María Magdalena y Jesús de Nazaret se besaban en la boca, es que son más marido y mujer. Hombre, veamos el contexto de la época y las costumbres de la misma y la costumbre dentro del grupo gnóstico, que era...
que la gente se besaba en la boca.
Entre los gnósticos, sí. Era un tipo de saludo habitual. Sí, entre los gnósticos.
Bueno, que claro, cuando uno piensa que un beso en la boca es lo que vulgarmente llamamos un muerdo, ¿no?
Sí, claro.
Y no es un beso en los labios.
Claro, pero eso es el contexto actual, ¿no? El contexto actual es: yo beso solamente, pero beso porque en la boca, porque es alguien muy, muy acercado a mí, mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija. No voy a hacerlo con un amigo, ¿no?
Fíjate, simplemente decir beso en la boca o beso en los labios, ya hay una diferencia.
Sí, claro. Obviamente un beso en los labios.
O por lo menos lo veo yo así.
Sí, sí,
cuando
sí, sí, sí.
Habla de beso en la boca, es que un muerto, vamos.
Claro. Pero, por ejemplo, ¿os acordáis cuando empezó a calar la costumbre de cuando se veían dos hombres besarse en vez de darse la mano? En la cultura de nuestro país, de hacía 10, 20 años antes, los besos eran entre las mujeres, en saludo. Y los hombres era la mano, además firme. que llegase de buenas a primeras en la costumbre, en que dos hombres, ¿qué yo qué pasa? Dos besos. Buah, a algunos les chocaba. Fue un choque cultural que ahora, años después, décadas después, ya se ve como algo más habitual y más normal y nadie se lleva las manos a la cabeza. Sin embargo, en aquella época, yo recuerdo de pequeño comentarios de personas mayores alrededor mía, cuando pasaba eso, que no vea los comentarios que había. Telita marinera. Y era simplemente un acto social, un saludo más, una evolución del saludo. Pues en este caso, aquí, en esta época, entre los gnósticos, era un saludo más. Y lo que pasa es que, claro, que si cogemos las primeras traducciones, extraemos ese párrafo y pensamos en nuestra cultura, decimos, María Magdalena y Jesús de Nazaret besándose en la boca. ¡Ostras! Aquí había algo más. Y no, no,
aquí había rollito,
no. Era un tipo de saludo habitual en aquella época, como se ha demostrado, el Apocalipsis de Santiago, el segundo Apocalipsis de Santiago.
Pero esa referencia luego no se encontraba con cualquier otra mujer, por ejemplo, ¿no?
No.
¿Y entre, no, entre madre e hijo era también un saludo habitual?
Sí, entre los que profesaban la corriente de la creencia gnóstica dentro del de la cultura hebrea. Porque, a ver, hemos de decir una cosa, el cristianismo fue una emanación de la cultura hebrea. Uh-huh. O sea, es la palabra de Jesús de Nazaret, que es distinta, un poco distinta a la cultura hebraica, pues yo le voy a llamar cristianismo, por Cristo. Pero no deja de ser un brazo que se salió de esa cultura religiosa. Entonces, lo mismo que se salió de ahí, también hay ciertas costumbres que dentro de algunos grupos eran más habitual que en otros grupos. Entonces, sería ya cuestión de analizar antropológicamente las costumbres de los pueblos de esa época para decir, pues estas tenían tales costumbres, aquellos tales costumbres, que sí, que había elementos en común, claro, vivían todos en la misma zona, en Palestina, pero después había elementos específicos de cada una de las regiones y creencias. Lo mismo que para unos, pues era la lapidación, por ejemplo, era muy extendido, pero no en todos los grupos étnicos de aquella época, no se lapidaban a todos. Se hacía un proceso mayor, algunos se desterraban en vez de lapidarlos. Sin embargo, hay otro sitio donde te cogían, te pegaban piedras hasta que te mataban. Entonces, son distintas formas de ver una misma ley o creencia entre unos pueblos que también coexistían en la misma época. Y esta podría ser una costumbre que, aunque controvertida, sí era común en aquel tiempo.
José, ¿y por qué María Magdalena terminó siendo una pecadora y algo más por parte de la Iglesia Católica?
Bueno, realmente, claro, la imagen de la Magdalena como una pecadora, como una prostituta, eso es que hay que ver quién, de dónde parte y cómo, ¿no? Fíjate, el Papa León Magno es el que a finales del siglo V, en su famosa homilía, fue el inventor de la figura de la María Magdalena que hoy conocemos y tomó como pie el texto probable, es decir, no escrito de un autor original de un evangelio, en Marcos, en el 16:9, cuando dice: Jesús resucitó en la madrugada y el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Y él interpretó que eran demonios malos, lascivos, y como eran demonios malos y lascivos, pues eso solamente podía provenir de una mujer que hubiera tenido una vida indecorosa, es decir, de una prostituta. Y él dijo, claro, una prostituta, pero con Jesús de Nazaret tiene que ser una prostituta arrepentida. Todo eso se lo montó el Papa León Magno en su cabeza. Y la realidad, bueno, es que la clasificación de María Magdalena posiblemente viene de la unión de 5 Marías que aparecen a lo largo de la vida del propio Jesús de Nazaret. La primera, para ir tomando nota, una mujer adúltera que no tiene nombre. La segunda, bueno, a la que Jesús perdona, eso sí, que está en el Evangelio de Juan, en el 8, en el 2:11. Luego la hermana de Lázaro, que se llamaba María, que es la que le unge los pies, que está en Juan 11, otra mujer anónima que unge los pies antes de su muerte, que la encontramos en Marcos 14:3-9, que, como vamos viendo, van saliendo diferentes mujeres y de ellas forman una sola. La palabra prostituta, además, para designar a María Magdalena no aparece en el contexto bíblico. Es decir, eso, la palabra no aparece en sí. Entonces, claro, ya lo que queda es por qué se altera esa figura. Hay un interés para alterar la relación de realmente quién era María Magdalena dentro de lo que era el círculo de Jesús. ¿Por qué también silenciar una relación que pudiera tener? Ya no digo relación de tipo íntima, una relación simplemente con Jesús, ¿no? Entonces quizás eso es lo que no sabemos. Lo que sí podemos decir es que no hay una censura expresa en los evangelios para la eliminación de la función que es predominante de María Magdalena. En todo caso, ni los evangelios apócrifos ni los canónicos hay textos que prueben que María Magdalena era la mujer de Jesús, solamente que era una discípula que quizás, eso sí, estaba muy aventajada en cuanto al conocimiento del maestro que no tenían los propios apóstoles.
Pues hace más de una década que se lleva investigando un manuscrito en el cual aparece un contenido interesante que, si se comprueba su veracidad y datación, ¿qué contiene este antiguo evangelio?
Pues algo controvertido, muy muy controvertido. Y es que estamos hablando aquí de la relación, la posible relación de María Magdalena y Jesús de Nazaret y María Magdalena. Bueno, pues hay un texto denominado el Evangelio Perdido que está escrito en una de las lenguas muertas en siríaco y que en su contenido confirmaría una relación más que estrecha entre estos dos personajes. De hecho, se dice que habría estado casado con ella y que habría tenido dos hijos, bautizados como Manasés y Efraín. Es un manuscrito que data del 570 después de Cristo, con lo cual sería un manuscrito por quizá copias de copias anteriores, los cuales pues se habría utilizado en Oriente Medio para algún tipo de acto cercano al cristianismo, pero más bien desde una vertiente más gnóstica, quizá de las que hemos contado hasta ahora mismo, mucho más gnóstica. Está redactado en papel vitela, es un papel de piel animal que se hacía frecuentemente en aquella época y en ese tiempo, y el manuscrito fue encontrado en los archivos británicos hace unos 20 años atrás y fue comprado en 1847 a un distribuidor que dijo que lo había conseguido en un monasterio de Egipto. Lo había enajenado. Que lo había robado. Los autores, el catedrático de estudios que se llama Barry Wilson, asegura que este tipo de textos componen una historia bastante distinta a la que nos han contado hasta ahora mismo. De hecho, hay un momento de este manuscrito que habla de una relación con el emperador Tiberio muy estrecha entre Jesús de Nazaret y el emperador Tiberio, algo que chocaría muchísimo en la época, sería ya un escandalazo. Y también con un soldado romano llamado Sejano, el cual además tendría una relación tan especial como que le serviría para darle noticias de los movimientos que estarían haciendo los romanos en toda la zona de Judea, y a él le serviría también para poder anticipar ciertos movimientos que harían los enemigos de Judea. Y que él, bueno, pues no lo trataba tampoco como un acto de rebeldía. Ya hemos visto que Jesús no era un rebelde, precisamente como lo era, por ejemplo, Barrabás. Mm. Alguien rebelde contra ciertas malas costumbres sociales o malos hábitos sociales que dificultaban el crecimiento espiritual de su pueblo. Pero que si los romanos hacían más o menos, a él le interesaba saberlo, pero tampoco iba en contra de. A la vez, este libro asegura que hubo un intento de asesinato contra Jesús de Nazaret y el resto de su familia en varias ocasiones, porque interesaba quitarlo del medio. Qué curioso que los intentos de crimen contra este serían por parte hebrea, no por parte romana. Asegura que el texto que podrían haber sido este tipo de actos, intentos de asesinato en años ya cercanos a la muerte de Jesús de Nazaret, no anteriores, porque se convirtió en un personaje sumamente incómodo para las leyes de hebreas como estaban establecidas hasta ese momento. Hemos de recordar que Jesús, una de las cosas que promulgó era que algunas leyes estaban obsoletas y otras estaban hechas demasiado al interés de unos pocos, y que él lo que pretendía, lo que quería era llegar aquí para cambiar esas leyes e imperar la única ley que él decía que era la ley divina, la ley de Dios su padre y no la que había sido escrita por el hombre. Pero bueno, más o menos polémica, lo que nos interesa es que María Magdalena y Jesús de Nazaret, según este documento, tendrían descendencia, dos hijos concretamente.
José Manuel, ¿cómo ha reaccionado la Iglesia ante los resultados preliminares que ya han aparecido en los medios de comunicación?
Mal, muy mal. La Iglesia inglesa es la que ha reaccionado muy mal, porque ha comentado que la obra tiene más en común, más cosas en común con los libros de Dan Brown que con un evangelio, ¿no? Con lo que exponen los evangelios de los cuatro apóstoles evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos vamos a encontrar con un catedrático de historia, Mac Kulloch, que él indica que, bueno, cuestiona la veracidad de este documento, lo califica como la tontería más grande que se ha dicho y añade, el hombre, que le sorprende que la Biblioteca Británica respalde a estos autores. De todas formas, tanto Wilson como Jakovic están seguros de que el texto es un evangelio, puesto que comentaron que venía precedido por una carta de presentación escrita en el siglo VI por el hombre que tradujo el documento del griego al original siriaco, donde se refiere a la historia como de nuestro Señor, nuestro Dios, la palabra. Y aún así, bueno, pues hay que decir que hay algunas zonas rajadas que temen los autores que hayan sido hechos a propósito con el fin de esconder verdades más polémicas. El manuscrito de la Biblioteca Británica es totalmente auténtico, concluía Jacobici, aunque sí es verdad que la Iglesia inglesa lo ha rechazado de plano, argumentando precisamente eso, que es la tontería más grande que se ha dicho en los últimos tiempos precisamente sobre los textos sagrados.
¿Qué opinión tenéis vosotros al respecto?
Hombre, yo creo que María Magdalena tuvo que tener un papel mucho más importante de lo que pensamos hoy en día, porque si no nos hubieran tomado tantas molestias ciertos textos en descalificarla de mala manera. Y sin embargo, como bien decía esto al principio, no pudieron quitarla. Lo más fácil hubiera sido eliminarla de los textos, a no ser que estuviera tan presente en todos los textos que fuera muy difícil hacerlo y que tuviera que darse una especie como de versión más pecaminosa para dejarla ahí. Está dentro, la tenemos aquí, pero apartada.
De todas formas, si ha sido tan importante en la realidad, está casi desaparecida. No hay mucha presencia de ella y lo poco que hay no es para...
Una presencia como aleccionadora. De hecho, las pocas mujeres que tienen un papel un poco más importante en la Biblia o que la han tenido ha sido Eva y María Magdalena. El resto ha sido todo mujeres de segunda. Incluso hasta la madre de Cristo. ¿Cuántos textos aparecen en las cuales, de los evangelios, hable María, madre de Jesús? Yo he dicho no sé cuántos, o he dicho no sé qué. No, esa mujer tendría algo que decir que la madre de Jesús de Nazaret, ¿no? Tendría algo que decir. Sin embargo, aunque dijera mucho, o poco, no lo sé, no hay ninguna referencia. Sin embargo, Eva, una buena referencia más. Hablamos ayer, hoja y media, pero oye, qué bien traída la hoja y media. Sin embargo, ¿cómo? Pecadora. Incitó el hombre. María Magdalena, aquí, allí, que si era discípula, ta, ta, pero ¿cómo se califica al final? Como pecadora. Como, por lo tanto, no se puede quitar. ¿Por qué no se puede quitar? Porque además del peso específico que tiene, cumple un papel aleccionador. La mujer es pecadora y aquí están las pruebas. Una y otra, fío a las dos, mira que dos. Pato buenas treves. Y sin embargo, cuando realmente te sondeas la historia, te das cuenta que ni una lo fue así, ni la otra era tan pecadora como lo dice.
Casarse y tener hijos es el más básico plan del ser humano, bien visto en todas y cada una de las sociedades actuales, máxime en pueblos y civilizaciones más antiguas. Pero parece que al hablar de ciertos personajes históricos, esta normalidad se transforma en una posibilidad incómoda para ciertas creencias. No sé, pero me parecería un acercamiento más humano a la religión si todo fuera expuesto con más normalidad.